Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tensión, nervios y muchísima emoción es lo que están viviendo los vecinos del barrio de Todoque en La Palma, que están volviendo a sus casas para recoger algunas de sus pertenencias antes de que la lava, que ya está en el barrio, lo cubra todo. Tan solo tienen 15 minutos, en muchos casos, para sacar todo lo que puedan de sus viviendas. Carmen, hemos hablado con ella. Es de Puerto Naos, una localidad costera perteneciente al municipio de Los Llanos. Aunque la lava no ha llegado cerca de su casa, ya está preparada para sacar todas esas pertenencias. Y así lo acaba de contar en los fósforos de Herrera en COPE.
Aquí estamos, esperando a que nos den paso para poder atravesar el corredor que se ha habilitado para ir a Puerto Naos, que aunque es una población que no corre peligro, pero bueno, se va a quedar aislada. Y aquí estamos con 10 bolsas de basuras de 100 litros para coger en 15 minutos todo lo que podamos, de ropa y demás, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver.
Es el cuarto día de erupción del volcán, que ha entrado en su fase más explosiva, mientras la lava continúa avanzando hacia el mar. Las cenizas ya prácticamente lo cubren todo. Santiago Moroñón, muy buenos días. ¿Cuál es la foto a esta hora de la mañana?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues la erupción está en una fase ya más explosiva y ahora expulsa magma a mayor altura. En las cercanías de Todoque, donde me encuentro ahora mismo, podemos ver los principales efectos de la lava. Hace pocas horas, ya ha amanecido, hemos visto cómo se llevaba por delante todo un restaurante. De forma totalmente controlada, se está dando paso a los vecinos para que puedan recoger sus enseres por un breve plazo de tiempo. La colada de la lava ha llegado ya a lo que es este barrio. Ocupa una extensión de 154 hectáreas y en algunos puntos tiene una altura de hasta 15 metros.
Gracias, Santi. De Vigo hacia La Palma ha salido esta madrugada un buque oceanográfico del CSIC que va a estudiar los efectos de la lava en el fondo marino. Entre tanto, la nube de azufre del volcán sigue acercándose a la península y entrará mañana por la tarde por Murcia y la Comunidad Valenciana. Y más cosas, tal como acostumbra, al regreso de un viaje apostólico, el Papa ha aprovechado la primera audiencia general para resumir lo vivido en su reciente estancia en Budapest y en Eslovaquia. Corresponsal Eva Fernández.
Poco a poco, el aula Pablo VI recupera la afluencia habitual de fieles que hoy han comprobado la alegría del Papa tras su último viaje.
Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza.
Para Francisco, ver la esperanza en los rostros de tantos jóvenes y el compromiso de la Iglesia con los más necesitados marca el sendero para construir juntos el camino de la fraternidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético mete presión al Real Madrid, Carlos Ganga.
Se ha puesto por delante el líder a la espera del Real Madrid de lo que haga esta noche a partir de las 10 contra el Mallorca. Un Atlético que tuvo que remontar ante el Getafe para ganar 1-2 con doblete de Luis Suárez. El Atlético tiene 14 puntos, el Real Madrid 13, el Valencia es tercero con 10 y cuarto también con 10. Se ha puesto el Rayo Vallecano, que de la mano de Radamel Falcao venció anoche en San Mamés al Athletic Club 1-2, marcó el Tigre en el 96. Hoy sigue la jornada con 4 partidos, 7:30 Sevilla, Valencia y Español a la vez, y a las 10 es Real Madrid, Mallorca y Villarreal, Elche. Todo, por supuesto, en tiempo de juego. Y hablamos ahora de los Juegos Olímpicos de 2036. Ayer dijo la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que Madrid aspira a organizar esos Juegos. El alcalde Martínez Almeida lo negó, pero de nuevo Villacís en el partidazo de COPE reconoce que es un objetivo.
Sí, sí, siempre nos hemos mantenido en ese objetivo y el año 2036 es el año en el que yo creo que se tiene que materializar ese objetivo. El alcalde no se va a negar a que su ciudad tenga unos Juegos Olímpicos. Estoy convencida porque además le conozco y yo creo que sí lo acabará apoyando.
Pues eran las palabras de Begoña Villacís en tiempo de juego. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. 14 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, un miércoles nublado. De momento no llueve, lo puede hacer esta tarde. En la zona suroeste de la región, temperaturas estables, parecidas a las de ayer. Máximas en los 22 grados, mínimas en los 13. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad por las carreteras madrileñas. En cuanto al interior de la capital, atento a dos manifestaciones. Una que va desde Alcalá, cruce Gran Vía, sube por Recoletos, lateral de la Castellana, hasta el Ministerio del Interior. La otra, en bicicleta, hoy es el Día Europeo sin Coche, está bajando desde Avenida América por María de Molina, calle Alcalá, Alfonso XII y Atocha para volver a hacer el mismo recorrido de vuelta. Y te cuento también que un fotógrafo de moda infantil en un estudio de Usera se encuentra en prisión provisional desde mediados de abril, cuando fue detenido tras presuntamente abusar de más de una decena de niñas durante sesiones de fotos que organizaba para campañas ficticias. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Vámonos hasta La Palma. Las imágenes son impresionantes, son increíbles. Desde aquí, William Nazco es el presidente del Atlético Paso, equipo de tercera división. ¿Dónde está usted, presidente, ahora mismo?
2 kilómetros aproximadamente de donde fue la erupción.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Hay jugadores del equipo afectados directamente? ¿Han tenido que abandonar alguno su casa?
Sí, estamos preocupados porque el club lo componen muchos equipos de base y muchas familias, padres de muchos niños, sí están pasando momentos malos y muchas familias.
Porque claro, uno se va de casa y luego tiene que esperar y rezar para que la lengua no pase por ahí.
Sí, exactamente, es la incertidumbre de que...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Dezcayar ha escrito su primera novela de espías. Que hable de espías no es raro, teniendo en cuenta que fue director de los servicios de inteligencia españoles, es decir, de los espías. No solo son espías, son más, pero espías, para entendernos. Entre el 2001 y 2004, que la trama esté centrada en la guerra de Siria y el enfrentamiento entre Israel e Irán tampoco. Pero cuando lean Espía Accidental, no solo deben quedarse con una historia de secretos, sino con el admirable trabajo de esos tipos. Querido Jorge Dezcayar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Estoy bien? Sí.
Estupendamente, muchísimas gracias.
¿Casualidad o consecuencia de una persona, que una persona como usted, que ha dirigido el CNI, escriba una trama de espionaje?
Bueno, probablemente no es frecuente que esto suceda, ¿no? Aunque yo he escrito estas cosas ya y algunos colegas míos de otros países, concretamente británicos, también han escrito. Yo no he visto que se hayan adentrado en el terreno de la ficción, ¿no? Porque el terreno de la ficción es muy complicado e impone mucho respeto inicialmente, ¿no? Pero yo, bueno, estoy un poco harto, ¿no?, de que todas las novelas de espías sean de espías anglosajones. Y aquí tenemos unas agentes y un centro, pues, muy bueno, realmente muy bueno. No lo digo porque yo lo haya dirigido, sino porque los colegas también de otros países lo piensan. Y creo que también merecen, pues, dar a conocer un poco lo que se puede dar a conocer, ¿verdad?, de esa forma en que operan, cómo trabajan, a qué se dedican, qué son los que pertenecen a ese mundo tan opaco, ¿no?, que es el mundo de los servicios de inteligencia.
¿Qué espera que piensen los agentes especiales de esta novela?
Yo espero que la vean con sentido del humor, que es lo que me gustaría a mí, porque yo la entiendo como un homenaje, ¿no? Yo entiendo como un homenaje a esas gentes, ¿verdad?, que trabajan, pues que no pueden contar en casa lo que hacen, que no pueden contarlo con los amigos cuando se encuentran el fin de semana en torno a una barbacoa, ¿verdad? Y todo el mundo habla de cómo le va a la oficina, y ellos no pueden contar nada, que están en Kabul, y que cuando salen de Kabul, pues todo el mundo hace homenajes muy merecidos, por otra parte, a los militares, a los policías, a la gente que ha estado ahí hasta el último momento, pero no a los diplomáticos, ¿no? Pero nadie habla de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia.
El telón de fondo es la guerra siria, la enemistad entre Israel e Irán. Ese escenario lo conoce bien, por la vida diplomática especialmente, y luego sobre todo por director general de la zona de Oriente Medio. ¿Cuánto de verdad, cuánto de ficción hay en esos tramos?
Bueno, todo el trasfondo es absolutamente real y muy actual. Desgraciadamente sigue siendo muy actual, ¿no? El drama de Siria sigue abierto, y el enfrentamiento entre Irán e Israel en tierra de Siria. Todos los días oímos noticias de que ha habido bombardeos, ¿verdad?, de milicias pro-iraníes en tierra siria por parte de los israelíes, ¿no? Yo es una zona que conozco bien, he estado muchas veces allí porque, pues, he visto los campamentos de refugiados, he estado en el palacio presidencial de Siria, me han escoltado los mujabarats en plena guerra civil cuando tuve que ir de Damasco a Beirut, he estado con los cristianos de Malula, ¿verdad?, perseguidos, y cada vez que lo han pasado muy mal con el Estado Islámico. En fin, es un mundo que conozco muy bien, y yo recuerdo cuando empecé a pensar en esto, recuerdo una frase que leí en la autobiografía de Wilbur Smith, que cuando empezó a novelar, ¿verdad?, muy joven, su editor londinense le dijo: mire, joven, escriba usted de lo que sabe. Y yo, el trasfondo diplomático este de los problemas, ¿verdad?, de Oriente Medio, pues lo conozco muy bien. Y entonces pensé que idear una trama que es pura ficción sobre un trasfondo que es real podía resultar muy atractiva, y es lo que he hecho.
En 2001 se inicia una colaboración intensa entre los servicios de inteligencia de los países. Se mejora mucho la cooperación interna de los responsables de la lucha antiterrorista. ¿En qué hemos avanzado desde el 2001 hasta ahora?
Bueno, muchísimo. Yo creo que en 2001 es un cambio brutal, ¿no? La barbaridad, la trascendencia, el hecho de que aquellos atentados fueran transmitidos en directo a todo el mundo, ¿no?, impactó. Todo el mundo recordamos dónde estábamos en ese momento, ¿no? Pero desde un punto de vista de los servicios de inteligencia, a lo que contribuyó fue a que se estableciera una colaboración internacional como nunca antes había existido, entre países, no solo entre países con los mismos valores que compartimos, pues, democracias occidentales, sino incluso con países de otras mentalidades, ¿verdad?, y de otras formas de actuar y con otras culturas. Y luego, otra cosa que se ha hecho también es mejorar la coordinación interna entre todos aquellos responsables de la lucha antiterrorista. Queda por hacer, porque fue precisamente por ahí donde se colaron, ¿verdad?, los terroristas del 11 de septiembre. Yo creo que se ha mejorado mucho. Mire, el otro día leía que en Estados Unidos no ha habido ningún atentado terrorista islamista desde el año 2014. Los atentados que hay ahora en Estados Unidos de carácter terrorista son obra de supremacistas blancos y de gente de ultraderecha, ¿no?
¿Qué supone que un régimen talibán llegue a Afganistán, se haga con el poder como se ha hecho?
Bueno, es realmente irónico, ¿verdad?, que los Estados Unidos llegaran a Afganistán para acabar con el régimen talibán que daba cobijo a Al-Qaeda, donde se organizó, ¿verdad?, los atentados de las Torres Gemelas. y que salgan de allí con los talibanes en el poder y con un atentado terrorista en el aeropuerto, ¿no? Entonces dice uno, ¿no ha servido para nada? Hombre, no, yo creo que sí que ha servido. Mire, nosotros en Calainao, los españoles, ¿no?, en la modesta provincia que nos tocó, pues no había un solo kilómetro de carretera asfaltada, y cuando nos hemos ido hay 120, no había ningún hospital, y hay un hospital, no había escuelas y hay escuelas para niños y niñas, no había un sistema de irrigación y lo hay. Quiero decir, se ha hecho muchas cosas. ¿Que esto se aprovechen ahora o no se aproveche? Vamos a verlo, ¿no? Yo creo que el gobierno que se ha instaurado es un gobierno de gente muy radical, ¿no? Habrá que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen.
¿Algún espía, trabajador, agente del CNI puede verse representado en el protagonista o los protagonistas de su libro?
No, yo creo que el único que pueden verse representados directamente sería en Miguel, que es el agente del CNI, que es el real agente, ¿no?, que está en Beirut y que es el que controla al protagonista de la novela, que es una persona captada para hacer un trabajo específico, ¿no?, que es algo que sucede mucho en este mundo.
Los agentes del CNI han estado también en Kabul. ¿Qué han estado haciendo allí?
Bueno, esencialmente proteger a la embajada, proteger a nuestra gente, dar información, intentar prevenir posibles atentados terroristas. Tuvimos un ataque en la embajada en Kabul. Recuerde que hubo incluso un par de policías muertos. Los agentes del CNI lo que trabajan en todos sitios es para dar seguridad a los españoles y defender los intereses de España, ¿no?, y la seguridad de España. Y eso es lo que han estado haciendo también allí, ¿no?
¿Cómo es el diálogo con alguien a quien no reconoces, pero tienes que negociar con él? Porque, en fin,
bueno, habrá
que hacerlo con los talibanes, a lo mejor, no lo sé.
Claro, eso es lo que se llama realpolitik, ¿no? Muchas veces tienes que taparte la nariz y dar la mano a alguien que no te apetece. Pero vamos a ver, si uno quiere influir en lo que está pasando en Afganistán, si uno quiere ayudar a salir a la gente que todavía está allí atrapada, si uno quiere ayudar y hacer asistencia humanitaria, porque se viene en Afganistán una crisis brutal humanitaria donde hay hasta 1 millón de niños cuya vida por lo visto está en peligro, porque coincide todo, ¿no? Coincide la guerra, coincide una sequía brutal que ha habido, coincide toda la disrupción de las redes de distribución de alimentos, en fin. Si uno quiere velar por que las mujeres no estén otra vez aprisionadas dentro de esa cárcel de tela que es el burka, si uno quiere influir y poder hacer cosas, tiene que hablar con los que tienen la puerta, y la puerta la tienen los talibanes. Entonces, ¿hasta dónde hay que hablar? ¿Implica eso un reconocimiento? Yo creo que no lo implica, pero se puede hablar sobre temas prácticos, temas que interesen a ambos, sin necesidad de ir más allá, ¿no? Ellos querrán un plus de legitimidad, ellos tienen interés. Yo creo que ellos también han aprendido la lección, pues no son estúpidos y se han dado cuenta de que apoyar a terroristas pues han tenido que pagar un precio muy alto, ¿no? Yo espero que hayan aprendido al menos esa lección y me gustaría que hubieran aprendido otras y que fueran más flexibles y que permitieran, por ejemplo, que ahora la ayuda internacional llegara, pero para eso, lógicamente, hay que hablar con ellos, porque si uno manda ayuda sin hablar con ellos, pues se arriesga que la ayuda acabe donde no debe.
¿Usted mismo ha tenido contactos con personas con las que no le gustaría que le vieran en público?
Absolutamente, muchas veces, sí señor. Estoy pensando concretamente en uno que, vamos, que si me lo encontrara por la calle ahora me cambiaría de acera, ¿no?
No tengo más remedio que preguntarle quién es.
No, yo no tengo más remedio que decirle que no se lo puedo decir. Pero le puedo decir que es un jefe de un servicio de inteligencia. Bueno, era, porque realmente fue asesinado hace unos años, pero cosa que tampoco me extraña, por otra parte. Pero era el jefe de un servicio de inteligencia de un país árabe, sí.
Introducir a un agente cubierto, por ejemplo, en su trama, será tan difícil como en la vida real. ¿Es muy complejo? ¿Cómo de complejo?
Es muy complicado porque, vamos a ver, la gente se cree, a nosotros nos pasó un poco después del 11 de marzo aquí, ¿no?, los terribles atentados de Madrid, de repente habíamos empezado a hacerlo después del 11 de septiembre, ¿no?, un servicio que estaba muy centrado en ETA, pues tuvo que dar la vuelta y sin dejar a ETA, que seguía matando, pues abrirse hacia... Es muy complicado todo eso, ¿no?, porque, bueno, pues un mundo muy diferente que hace falta tener expertos. Los expertos tienen que ser buenos, tienen que ser gente que hable idiomas, que hable pashtún, que hable tayiko, que hable las diferentes modalidades de árabe, porque son los que estás escuchando y tienes que ser capaces de entenderlo, pero tienes que fichar a esa gente con mucho cuidado porque te puede meter un topo, que es lo que inmediatamente hay una serie de países que están interesadísimos en hacer. Lo mismo pasa con un agente cuando lo mandas fuera, ¿no? El agente, para que pueda funcionar, tiene que tener una cobertura. Esa cobertura tiene que ser sólida, no tiene que ser desmontable. Yo estoy pensando en la serie aquella de Americans, ¿no?, sobre los espías de la KGB en Estados Unidos. Ellos tienen una agencia de viajes, bueno, pues otros tienen otras, pero eso es algo que nosotros nosotros, vamos, el servicio nuestro, como otros servicios, hacen continuamente, ¿no? Se dota a una persona de una identidad que no es la suya, esa persona la asume, tiene una preparación, monta un negocio, ese negocio tiene que funcionar, porque si no funciona, pues tampoco se le puede. Y cuando tiene una cobertura y tiene eso, pues puede empezar a establecer sus redes de colaboradores, sus redes de informadores, en fin, es un proceso, no se hace de un día para otro, es un proceso lento, complicado, costoso y que exige gente muy capaz para ello, ¿no?
Hace 10 días se cumplieron 20 años de las Torres Gemelas. Como decía usted, todos nos acordamos dónde estábamos. Usted llevaba 2 meses al frente de los servicios de inteligencia. Ahora el presidente norteamericano ha ordenado revisar documentos, incluso desclasificarlos. ¿Cree usted que la desclasificación de documentos es sincera, de verdad? ¿Habrá algún documento que nos diga algo que no sepamos?
Bueno, yo creo que lo esencial se sabe, ¿no? Se sabe quiénes fueron los inductores, quiénes fueron los organizadores, cómo se financiaron, qué rastros dejaron en el espacio cibernético, todo eso es conocido y se conoció con tiempo. Hombre, aquí lo que pueden aparecer a lo mejor son pues conexiones incómodas para algunos países o para algunas entidades o para algunas personas que pudieron tener algún tipo de vinculación con lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que es bueno que se desclasifiquen estas cosas y que al cabo del tiempo la gente pueda tener acceso a lo que pasó. Lo que no me parece lógico, ¿verdad?, es que la independencia de Guinea siga siendo en España pues materia reservada. Yo creo que hay que cambiar estas cosas, ¿no?
Bueno, de la independencia, yo me acuerdo, estaba en el colegio, en el año 68.
Efectivamente, pues sigue siendo materia reservada, ¿no? Entonces, la gente que quiere investigar sobre eso, pues tiene dificultades y yo creo que eso, pues debe haber unos límites, debe haber unos plazos, debe haber, en fin, yo creo que la ley de secretos oficiales españolas, pues tiene que ser puesta al día, ¿no? Porque es una ley, en fin, completamente desfasada. Y yo creo que, bueno, pues dentro de 20 años probablemente sabremos también qué es lo que ha pasado cuando se desclasifiquen los documentos de la desastrosa a retirada de Kabul, pues sabremos qué es lo que se hizo mal ahí, ¿no? Porque yo creo que Biden recogió bien el sentir del pueblo americano que quería retirarse de Oriente Medio, aparte que él quiere irse a Asia, ¿verdad?, que es lo que de verdad le preocupa, porque en Oriente Medio Estados Unidos ya ha cumplido los objetivos que se había trazado en el año 45, los ha cumplido los 4, entonces ya no hace nada allí, pero la ejecución de esa decisión, que se basó, por otra parte, en un mal acuerdo hecho por Donald Trump, pues ha sido mala, ¿no? Pero tardaremos 20 años en saberlo, porque hasta dentro de 20 años seguramente no se desclasificarán los documentos actuales.
¿Y si nosotros desclasificáramos los del 11M, nos llevaríamos alguna sorpresa?
Yo sinceramente pienso que no, para nada. Para nada. Yo creo que sabemos perfectamente lo que ocurrió, quién organizó aquello, cuáles fueron los distintos 3 o 4 grupitos de personas de diferente procedencia involucrados, quiénes los masterminded, ¿no?, quiénes los dirigieron desde lejos sin saber muy bien lo que iban a hacer, quiénes dieron instrucciones de que se podía hacer un atentado en España y luego dejaron la elección del momento, a la fecha, a la forma, en fin, a los grupos locales que venían con gente que venía también de fuera, ¿no? Pero yo creo que todo eso se sabe perfectamente. Yo, sinceramente, no creo que haya ningún una sorpresa en lo que ya se ha publicado.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Es usted un ex para siempre? ¿Duerme ahora más tranquilo? ¿Le llaman para pedirle consejo?
Vamos a ver, no me llama nadie para pedirme consejo nunca, absolutamente, ¿no? Desde el día que sales en España, cuando dejas un puesto nunca te vuelve a llamar nadie para nada, ¿no? ¿Que duermo más tranquilo? Sin duda ninguna. Pero vamos, yo en la época del CNI y bueno, como embajador también, ¿no? Tienes muchos momentos muy complicados, sobre todo en la embajada de Marruecos, que era lo más fascinante que yo he tenido ocasión de ejercer. Pero, hombre, en el CNI, pues allí no había, a las 5 de la mañana te despertaban con mucha frecuencia, ¿no? A las 3 de la mañana, o no te acostabas hasta que una operación pues estaba en curso y no terminaba, y no sabías que había terminado bien, entonces te ibas a la cama tranquilo. No, sin duda ninguna, ¿no? Mire, yo cuando dejé el CNI estuve 3 meses en que no quería oír la radio, no quería leer un periódico, no quería ver un telediario, me estaba saturado de información, ¿comprende? Me sobraba por todos lados y quería descansar.
¿Cuánto vale la inteligencia nacional? ¿Está bien pagada?
Bueno, la inteligencia nacional, mire, para que se haga una idea, yo no sé cómo está ahora exactamente, porque yo he dejado esto hace años, ¿no? Pero en mi época nosotros teníamos, y no descubro ningún secreto, teníamos nueve veces menos personal que los británicos y 18 veces menos su presupuesto. tenemos un servicio que es muy digno, pero que es lo que es. Quiero decir que no me estoy comparando con la CIA, con los servicios norteamericanos, la NSA, ¿no? Me estoy comparando, pues eso, con los británicos, con los franceses, con los alemanes, con los de, en fin, de nuestro entorno. Tenemos un servicio que es muy bueno. Le daré un dato, fíjese. En mi época se creó el Centro Criptológico Nacional, que es algo de lo que estoy muy orgulloso, porque yo vi venir, vimos venir, ¿no?, los problemas cibernéticos y el terrorismo digital, en fin, estas cosas. El virus WannaCry, que fue un virus que hace 2 años puso de rodillas al Servicio de Salud Británico, y aquí afectó, entre otros, a Telefónica, en fin, y a otra gente, el que lo logró bloquear, parar, fue el Centro Nacional de Inteligencia Español. No fueron ni los británicos, ni los franceses, ni los alemanes, que andaban como locos tras de ello, ¿no? Y tenemos un servicio que es muy digno y que entre los colegas es muy apreciado. Ahora, tenemos los medios que tenemos también, no podemos competir con otros en algunas cosas, ¿no?
Y ya por último, ¿qué se llevaría el exdirector del CNI si tuviera que abandonar su casa en 15 minutos?
Bueno, en mi casa yo lo que me llevarían serían el ordenador y una caja de documentos y de cartas y de fotografías que tengo.
¿Tiene usted
caja
fuerte?
Yo creo que lo que me lleva.
¿Tiene caja fuerte?
Tengo caja fuerte, sí, claro que sí.
¿Y dentro de esa caja fuerte algo que no se debería saber?
No tengo nada que no se debería saber en caja fuerte, y tampoco tengo dinero en esa caja fuerte, si es lo que quiere saber. Tampoco.
No. Hay cosas que no tienen precio.
Claro, no. Yo me llevaría quizá algún cuadro que la tengo especial cariño, pues en fin. Fíjese, cuando uno se pasa la vida dando vueltas por el mundo, acaba teniendo su casa que parece, ¿verdad?, una tienda, un museo de una, ¿no? Sí, acaba teniendo cosas de todos sitios, ¿no? Pues algún recuerdo, ¿verdad?, de alguna persona. Pues mire, una pipa que me regalaron unos tupamaros a los que yo saqué de la cárcel cuando estaba, era un joven diplomático, estaba en Uruguay, y que se presentaron en el hospital cuando nació mi hijo pequeño. Yo no estaba, porque me habían robado el 600 que tenía en aquel momento, me había ido a poner una denuncia, había dejado mal aparcado en la puerta del hospital. Nació el niño, y cuando volví me encontré a mi mujer, me dijo, han venido unos señores, dice, muy simpáticos, pero que decían muchas palabrotas y que me han dejado esto para ti. Y que eran dos, bueno, dos miembros de la guerrilla Tupamara, que había podido sacarles de la cárcel, y que me habían tallado en la cárcel una pipa con una cabeza de indio. Bueno, pues eso, por ejemplo, me lo llevaría. No vale nada, pero para mí tiene un valor sentimental grande.
Y un ejemplar de su novela, recuerden, Espía Accidental. Quédense con el trabajo del señor Jorge Dezcallar. Es su primera novela de espías. Ha sido jefe de los espías, además de diplomático, en muchos lugares particularmente delicados. Señor Dezcallar, me alegro mucho de saludarle. Yo le agradezco mucho que haya venido esta mañana.
Ha sido muy amable, Carlos. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes también.
...23 años después del escándalo que protagonizó Bill Clinton, Mónica Lewinsky es una reconocida activista contra el acoso. La exbecaria de la Casa Blanca va a estrenar una serie donde cuenta su asimétrica relación con el expresidente de los USA, que ella considera un abuso. Lewinsky matiza que, aunque todo fue consentido con Clinton, la tremenda humillación pública de la que fue víctima también fue una extralimitación. Ella también tiene serie en la tele. Los documentales de la 2 de Animales. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, el otro día entro en mi Instagram y, sin venir a cuento porque había colgado una foto de mi perro Perry, me escribe una señora. ¿Por qué estás tan antipática con Alberto? Claro, ahí ya me tuve que poner una plancha en un muslo. ¿Por qué estás tan antipática con Alberto? Dice. Antipática yo, que soy un algodón de feria. Vamos a ver, señora. Yo no soy antipática. Yo soy muy desagradable, que es distinto. Y no discrimino, soy desagradable con todo el mundo. Soy un schnauzer enano, una gárgola. Tengo muchísima mala leche. Tengo rencor, odio. Le quiero reventar la cabeza, ¿queda claro? Dejarme solo en antipática es hacerme de menos. Es que se está faltándome al respeto. Solo... ¿Estoy antipática, entonces, con Alberto Eduardo Herrera Montero, después de no querer poner a mi nombre el piso de Tomares? Pues se va a enterar el guapito. Pero es que la señora siguió. Es el sobrinísimo de todos nosotros, de los fósforos y de los que no lo son. Esto ya es de cachondeo. El sobrinísimo, lo que faltaba parduro. Pues al sobrinísimo se lo mando yo, señora, quien quiera con un lacito, ¿eh? Menuda alhaja. Que, por cierto, ya no me meto en sus redes ni nada porque lo nuestro está roto. Estoy mintiendo, me meto continuamente. Y si pensaba que iba a dejar de seguirle, se equivoca, porque yo tengo dentro el rencor del huevo de la salmonela. Ahora ya no cuelga fotos. No. Que no me extraña, porque la última que puso está con su padre con una chaqueta que se hizo con lo que sobró del toldo, y después de eso ya mejor no seguir destrozándole la vida a la gente, ¿no? Ahora solo cuelga stories, de esas que duran 24 horas. Que si colabora con una fundación, que se debe creer Ana Obregón. Que si mira qué bonito lo tengo el atardecer. Que si vente ya Pepelu. A mí no me ha dicho nunca vente ya. Verás tú, Pepelo, el compañerito del piso de Tomares. ¿Qué te apuestas? ¿A qué le ha puesto a su nombre el piso de Tomares a Pepelu? Ay, Tomares, que ya me veía yo, glorieta del garrotal para arriba, glorieta del garrotal para abajo. En fin, como decimos en Albacete, una mata que no ha echado. Ay, de verdad, qué asco.
Lowy tiene un mensaje ya, ahora mismo.
Pero ahora mismito. Y además, el piso de Tomares y cualquier piso, cualquier casa, tiene que estar a lo Lowy, porque se les nota Lowy, porque tienen fibra y móvil de la manera más simple y al mejor precio. En el wifi que vuela con la velocidad de la fibra, en el router y la instalación, ojito, gratis. Por eso todo el mundo lo comenta. Uy, qué casa más a lo Lowy tienes. Y tú que tienes así esa casa, ¿qué vas a decir? Pues que vives muy bien. Ten tu casa a lo Lowy con una línea de móvil y fibra de la buena, buena, buena por solo 29,95, y que se te note también. Y ahora contrata a Lowy en tu tienda Vodafone. Corre a Lowy, sí, ya, que es muy sencillo, que es simple. Sí, a lo Lowy.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses, contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones, el viernes 24 de septiembre, sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en Día, el filete de lomo de cerdo marinado selección de Día con un 28% de descuento por solo 1,49 la bandeja. Nueva calidad Día, confirmada.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Los profesionales eligen Bricomart.
Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, está aquí con nosotros esta mañana Nacho Abad. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
La enorme desgracia, que es la erupción del volcán de La Palma, ocupa muchos minutos, nos lleva mucho tiempo, pero opaca otros asuntos importantes que también pasan estos días. Por ejemplo, y me interesa mucho, el juicio que se está celebrando en Madrid contra el español de origen chino, kamikaze de la M50.
Correcto, se llama Kevin Cui, le están juzgando y es la primera vez que en la Comunidad de Madrid un siniestro vial está siendo juzgado por jurados populares. Bueno, os cuento los hechos y os explico por qué está sucediendo esto. En septiembre del 19, a las 6 de la mañana, Víctor, un joven de tan solo 20 años, que había conseguido entrar a trabajar en un Carrefour de carnicero 3 días antes para no tenerle que pedir dinero a sus padres mientras estudiaba en la universidad, se levantó a las 5, desayunó, le dio un beso a su madre mientras todavía dormía porque el padre es guardia de seguridad y trabajaba por las noches, se montó en el coche y tranquilamente se dirigió a su trabajo. Y de repente pues apareció Kevin Cui. Kevin Cui iba a 200 kilómetros por hora por la M50, en la correcta dirección. Según cuentan los testigos, pasaba cerca de los vehículos, uno incluso temió por su vida yendo en la correcta dirección, y de repente pues cogió, se paró en la cuneta, puso los 4 intermitentes, los warnings, avisando al resto de conductores: oye, estoy aquí, no te choques conmigo. Da marcha atrás, gira 180 grados y se mete en dirección contraria, y empieza primera, segunda, tercera, cuarta a acelerar. Se cruza con un primer vehículo que asustado se protege detrás de un camión, le da las luces largas y le avisa. Este hombre salva la vida. Se cruza con un camión, el camión le pita, imagínate el claxon de un camión y las luces largas de un camión avisándolo. Le da lo mismo, sigue recto, sin problema, hasta que impacta con Víctor López, 20 años, y le mata. Muere Víctor López, que Vincuí tiene unos pequeños rasguños. Desde que le detienen, el juez decreta su ingreso en prisión, ha estado en prisión provisional, da 0,84 en la medición de alcohol en sangre, en aire aspirado. Pero espera, Carlos, yo me gustaría explicar una cosa. Mirad, para que haya un juicio es 0,60, 0,84 no es tanto. Y un tipo que es capaz, iba borracho, y por tanto él sabía que mermaba su capacidad de conducir el vehículo, porque cuando vas borracho se merma tu capacidad, pero él sabía lo que estaba haciendo. Lo dijo el primer coche con el que se cruza, dijo textualmente: yo le vi, me pasó, me adelantó y luego le vi en contra, iba hacia mí, y él sabía perfectamente lo que hacía. Es decir, yo lo que quiero deciros es que no llevaba dos grados de alcohol en sangre, ni uno, ni 1,50, llevaba 0,84, que es estar bebido, pero saber lo que uno hace. Y por eso lo está juzgando un jurado popular. Mira, lo explica así la abogada.
Efectivamente, es lo que queremos demostrar, que quien coge el volante borracho ya se puede imaginar lo que va a pasar, pero no solo eso. Quien en un momento determinado da un giro de 180 grados y se mete en dirección contraria, circulando a desmesurada velocidad, y se cruza con varios conductores y los ve y no se aparta, sigue conduciendo, obviamente está conduciendo así, consciente y porque quiere. Porque alguien que no se da cuenta de que va en dirección contraria, cuando se cruza con un primer conductor, se aparta la cuneta.
Y esta es la clave, Carlos. Hasta ahora los siniestros viales con alcohol se juzgaban como homicidios imprudentes. Tú le quitas la vida a un señor, a pues, un familiar, a un hermano, a un amigo, a un padre, y el que lo ha hecho, pues de 1 a 4 años, y si has pagado la indemnización, pues se te queda por debajo de los 2 y no ingresas en prisión. Una vida menos, pero tú no ingresas en prisión. En este caso, lo que está defendiendo la acusación particular, que me parece inteligentísimo y creo que puede marcar un hito, es: oye, tú cuando conduces borracho, ¿eres consciente de que puedes provocar un accidente? ¿Sabes que vas mermado en tus capacidades? Sí, claro, ¿no? Claro. Pues te lo puedes imaginar. Pero es que aparte, si conduces en dirección contraria, ¿te puedes imaginar que te puedes chocar con alguien? Pues sí, claro que te lo puedes imaginar. Y la diferencia es sustancial, Carlos. En este caso estamos hablando de 10 a 15 años como un homicidio doloso.
¿Este individuo qué alega?
Pues este individuo alega que iba borracho.
Lo de siempre, que no se acuerda de nada.
Sí, no, ahora dice que no se acuerda de nada. Lo curioso es que durante la instrucción sí contó que estaba cansado, que se paró como a dormir y que no sabe exactamente por qué se giró. Y entonces cuando le preguntaron en el juicio, oiga, si usted ahora dice que no se acuerda de nada, ¿por qué dijo esto en la instrucción? No, lo veía en la tele y repetía lo que decía en la tele. Muy bien, ¿y por qué en la tele dijeron? ¿Por qué usted en su declaración dijo que se ha bebido 6 chupitos? Estoy inventándome las bebidas porque no me acuerdo, Carlos. 6 chupitos de vodka, 3 copas de Valentine's. ¿Eso cómo se lo inventó la tele? ¿La tele cómo lo podía saber eso? Y entonces, claro, se quedó callado diciendo, no, yo esto lo veía en la tele. Claro, lo que él bebió lo sabe solo él. Lo que pasa es que yo creo, y es una opinión, que su estrategia es no recordar.
Claro. ¿Cuándo esperamos veredicto?
Esperamos veredicto para el lunes termina el juicio, el martes les entrega el veredicto y esperamos veredicto para esa misma semana, antes del fin de semana.
Quiero decir que llevar un par de cubatas, etcétera, etcétera, no te hace hacer determinadas locuras.
No, claro, esto es otra cosa. Sí, esto es lo que quiero explicaros, mirad. Y os aprovecho porque estoy muy preocupado con el aumento de siniestros viales con alcohol y drogas al volante. Os voy a contar varios casos más. Sabéis, no sé, habéis leído las noticias este fin de semana, Josep Lladonosa y María Masip iban en moto por la A22 a la altura de Lleida, llega un conductor borracho, los embiste por detrás, los mata y se fuga. Los Mossos lo detienen. Vale. Esto el fin de semana pasado. Este verano, Javier Mira Perea, no es catalán, es de Alicante, circulaba en moto por la 2, 18 añitos, en Santa Coloma de Farners, Girona, llega un conductor borracho, le embista por detrás y lo mata. Y huye. Lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Pues vamos a ver lo que pasa a nivel judicial. Este pasado domingo el fiscal pide prisión provisional para el tipo que se ha llevado por delante a los dos ciudadanos, a los dos catalanes, a Josep y a María. Pide prisión y el juez decreta la prisión. Muy bien. El conductor borracho duerme en la cárcel. El pasado jueves, 3 días antes de ese domingo, la abogada de la familia Mira Perea solicita prisión provisional también para el tío que ha matado con 18 años a su hijo. Que va borracho y también huye. ¿Sabes lo que hace el fiscal? El fiscal dice que no hace falta la prisión y el juez dice que se quede en libertad, que simplemente le retiran el carnet de conducir. Y luego ya decidí, después de este, a mí que esto me parece un escándalo, decidí ponerme a repasar los accidentes más recientes. Mes de julio, conductor borracho, 36 años, Belpuch, Lleida, coge y mata a un tipo que va en una moto, lo mismo que el caso de Javier Mira Perea. Pues el fiscal pide prisión, el juez decreta prisión. Una moza de escuadra en Abrera, Barcelona, un tipo la mata con el coche y huye. El fiscal pide prisión, el juez decreta prisión. Claro, ¿qué es lo preocupante de este asunto? Y vosotros habláis muchos días de justicia y yo creo que hay algo que marcar también aquí. La Fiscalía tiene una cosa que se llama unidad de actuación, es decir, todos los fiscales en casos similares tienen que solicitar lo mismo. Entonces, claro, todos han actuado igual, menos el de la Fiscalía de Santa Coloma de Farners, que se ha apartado del criterio del resto de los fiscales. Pero es que todos los jueces están dictaminando ahora mismo, en la mayoría de los casos, la prisión, porque se está viendo un cambio. Están diciendo, oiga, uno cuando bebe sabe lo que está haciendo, uno cuando se droga sabe lo que está haciendo y no se puede poner delante de un volante. Claro, la familia de Javier Mira Perea, se llaman Rosa y Javier, sus padres, que he tenido el gusto de conocerlos y poder hablar con ellos, me dicen, oye, ¿qué pasa, que mi hijo es menos? ¿Por qué yo no tengo la misma justicia que los demás?
Claro, claro.
Es un escándalo,
macho.
Déjame que ponga solo un apunte de corazón. Javier Mira Perea murió en el Hospital Valdebrón y donó sus órganos. Y le han mandado una carta que dice así, son dos líneas, Carlos, yo, uh-huh, permíteme, es un homenaje. Estas líneas son para comunicarles, se lo dicen los padres, que gracias a su generosidad, 5 personas han salvado la vida y 2 han recuperado la visión. En su nombre y en el nuestro, le enviamos el más cálido reconocimiento por la oportunidad que les ha brindado para seguir luchando.
Qué hermoso. Qué hermoso. Gracias, querido Nacho Abad. Fuerte abrazo. Esperamos noticias del verdicto.
Abrazo.
La Mutua ya está aquí a esta hora.
A esta hora, bueno, pues a esta hora hay gente que ha salido a la calle a hacer dos cositas, dos gestiones y sabe que no va a volver hasta por la tarde. Qué pesadilla, ¿no? Por eso hay muchos que se cambian a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Toma, así, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Que esto es muy fácil, esto es la Mutua, así de sencillo. Consúltalo todo en mutua.es.
Bueno, damas y caballeros, tenemos aquí las revistas del corazón. Las ha leído ella.
Sí.
Ella. Vamos a ver ella qué es lo que nos resume de todo lo que se ha publicado.
Pues mira, dice mi horóscopo, que también lo leo, fíjate, llegó hasta el horóscopo, inestable, incomodidad, días de mal genio. No digo nada, y lo digo todo. Bueno, vamos a Lola. Enseña su casa familiar en el corazón del Alentejo, Francisca Amorín. En adelante, la Paqui. La casa de la Paqui se llama Herdade do Peral. Tiene 19 años la Paqui y es nieta de Américo Amorín, el rey del corcho. Es hija, porque su madre preside la mayor empresa petrolífera del país.
Anda.
El dinero por castigo. Bueno,
anda descalza.
La casa es un poquito rancia. Vamos a ver, tiene cabezas de ciervos en la pared, cuernos por todos los lados, pistolas, candelabros, los tapizados son los que quedaron en la toma de la Bastilla. Ella lleva un turbante en una de las fotografías de esos que se pone Antonina para recibir invitados.
Sí,
seguro.
De esos que se pone también en verano, en Santipetri, cuando ya se le ha pasado el tinte, para que no se noten las entradas. Pues,
pero bueno, que yo no salgo en la revista.
Bueno, pero lo digo yo, lo cuento, porque así la gente se hace un poquito de idea. Ernesto de Hanover ha estado en España, paseándose con una amiga. No está mal de aspecto.
Un milagro.
Pues que pues claro. Eso, un milagro. Este
claro, tenemos esperanza.
¿Ha cogido kilitos? Si este ha cogido kilitos.
No, está muy delgado, pero no tiene mal aspecto. No tiene mal aspecto. Bueno. Meghan y Harry, nuevo posado en la revista Time. Estoy de estos dos.
Qué cansino.
Bueno, la foto. Sí, buah, qué cansino son. La foto de la portada es como si ella hubiera posado con su peluquero. ¿Sabéis cómo son esas?
Sí.
Que él está por detrás puesto.
Sí.
Como dando importancia a tu pelo.
Pero ¿y ahora qué dicen? Si ya habían dicho todo lo que tenían que decir, ¿no?
No dicen realmente
nada.
Realmente, si te digo la verdad, no dicen nada. Y entonces la revista tiene que hacerse peras mentales, por ejemplo, que van de verde porque simboliza crecimiento, equilibrio y paz. Es que ya, de verdad, o sea, ¡callaros ya!
Eso es falso porque yo he ido muchísimo de verde y crecimiento ha habido poco en mi casa.
Exactamente.
Paz mucha.
Bueno, boda. Se ha casado el hermano de Kate Middleton. Es mono. Además tiene los dientes separados y a mí esa gente me gusta. Bueno, la campiña francesa con caballos, subidos a un dos caballos, vintage, con los perros. Sí. La nieta de Jesús Gil, Rocío Giloset, también se ha casado. Asistió su padre, Jesús Gil, con un chaqué morado, porque
que
hacía
es un
juego.
Gran amigo mío.
Es amigo mío también.
No, sí, iba a hacer comentarios del chaqué morado, pero ya no los voy a hacer.
Pues Enrique Cerezo sí, dilo, por favor, que
el chalequito del chaqué tiene
que
pase también.
Sí. Bueno, Enrique Cerezo también estuvo, tampoco voy a hacer declaraciones. Y Fran Rivera y Lourdes Montes también estuvieron. Y voy a
todos
hacer solo
amigos
una...
míos.
Claro, a ver.
Bueno, pues mira, le voy a decir, porque es que si no reviento a Lourdes, que llevaba un vestido que te le hacía un poquito Mallorca y Menorca.
Sí.
Perdone. La hija de Matías Prats también se ha casado.
Vaya.
Pero vamos, la exclusiva es otra boda. La hija de Lolita, Elena Furiase y Gonzalo Sierra.
Sí.
Ella iba, pues mira, con una falda que era de un mantón de Manila blanco y la camisa con la misma tela. La camisa me molaba. Luego se la quitó y le quedaba un corpi... Bueno, se puso 4 trajes.
Ella es estupenda.
Sí. Toda la familia. Es monísima. Llevaba el peinado era fantástico y le hacía guapísima. A mí los zapatos no me han gustado. Para más artista. Comentarios de moda, síganme en mis redes sociales.
Toda la familia. Artista, su hermano acaba de sacar, Guille Furias acaba de sacar una nueva canción.
Que es guapísimo. Me gusta mucho este chico.
Además, guapa la sobrina.
Es un
Lola Oriana. Guapísima. Espectacular. Espectacular. Me voy a quedar con declaraciones de Lolita, que cantó Sarandonga, por supuesto, y que dijo lo siguiente: que seáis muy felices, os quiero mucho, y que me deis pronto una nieta, que le quiero pintar los labios.
Eso también lo diría yo.
Exactamente. Y luego hay también una entrevista con Helen Sveddin, que es la mujer de Figo.
Sí, señor.
Dice, impactante, nos desvela las claves de su éxito. Vamos a ver, pues a mí me parece bien porque se le empiezan a notar los años.
Hombre, estaría bueno.
No, pero oye, hay mujeres, no, se le nota. Mira, ¿sí? Los ojos hundidos, oye, es que los ojos hundidos, a pesar de que los tengo como Eugenia de York, según mi jefe, pues
tiene un toque.
Se te hunden cuando... Estas bellezas nórdicas a mí, de todas formas, es que no me dicen nada.
No, ni a mí.
A mí tampoco, porque no me echan ni cuenta.
Y he leído toda la entrevista y Helen Sveddin no dice su edad por ningún sitio.
¿Para qué?
¿Pero por qué?
Y también
¿pero por qué? ¿Por qué no se puede decir la edad que tiene una? Es que es una... ¿Cómo que no se la van a preguntar? Si lo sabe perfectamente.
Tiene dos niñas preciosas. Vamos, las niñas son mujeres.
Me parece que tiene tres. Me parece que son tres. Sí,
muy parecidas.
Lecturas. Herrera, prepárate. Se ha casado ya Anabel Pantoja.
Ya, hija, ya. Se me va todo. Se me escapa todo.
Ya se ha casado. Ya se ha casado. Bueno, el 1 de octubre se casa con exclusiva en La Graciosa, que por cierto está la cosa un poco regular, pues precisamente por el volcán de La Palma. Son imágenes realmente de sus redes y de tomadas por amigos. Es decir, ahí no hay un posado, no es una exclusiva, son las primeras después de salir de la boda civil. Ella, ¿cómo va? Pues ella va, pues como es, pues rotunda. Muy bien,
sí. Muy bien,
estupendamente.
Claro, es una monada.
Claro, claro, sí, señor.
Es que a nosotros nos gusta la rotundez.
No. Sí, pues entonces os va a encantar, o sea, que no hay nada más que decir. Irene Rosales y Kiko Pantoja, que por cierto no estuvo nadie en esa boda, van a ir a la del el 1 de octubre del clan Pantoja, ¿vale? No estuvieron en la boda de Anabel del otro día. El 1 de octubre sí, va a ir Kiko, aunque no están las cosas muy bien entre ellos, pero bueno, va a ir, de todas formas. Entonces, Irene y Kiko desmienten su crisis con una mudanza. Se han cambiado a una casa señorial cerca de su anterior vivienda. Lo de la casa señorial es mucha imaginación por parte de la revista Lecturas, me encanta. Yo ahí lo que veo es que le falta una balaustrada a la casa, pero por lo demás me parece bien, la casa señorial. Aitana, finalista de OTE 2017, ha dado el titular de la semana. Me han diagnosticado intolerancia al gluten, mira, como mi perro. Vaya, igual, fíjate.
Pues sí, pobrecita, pues lo va a pasar.
Sí. Pues sí, pues sí.
Una niña monísima.
Tiene que acostumbrarse y tiene que...
Una monísima y tal.
Sí, es muy linda.
Bueno, pues nada, pues ala. Luego la entrevista más dura es la que lleva Lecturas, que es el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Sí. Os podéis suponer que después de contar su hermana, lo que ya comentábamos ayer, bueno, da algunos detalles de la convivencia con su padre, de aspectos que él sospecha que puede estar detrás de ese abuso, de esa violación. Dice que no le guarda ya rencor a su padre, pero la verdad es que las cosas que cuenta son tremendas y yo creo que, mira, mejor nos las vamos a vamos al tema de todas formas que me tiene a mí.
A ver.
Ainhoa Arteta y su expareja ya.
El tema
Matías.
Que tiene.
Bueno, vamos a ver. Él dice... Bueno, yo estaba un poco al principio con él, pero ahora estoy con Ainhoa. ¿Para qué voy a decir otra cosa?
Anda.
Sí, estoy con Ainhoa. Fíjate, él no ha podido ir a Sálvame Deluxe porque ya estaba anunciado e incluso había hecho las entrevistas previas con el equipo de Sálvame Deluxe y tenía previsto ir a rajar de ella esta semana ya.
De verdad.
Pero como él es militar, que lo sabéis,
claro,
los mandos le han dicho que si va puede tener algún pequeño problema para seguir trabajando en lo mismo.
Claro.
Entonces él ha dicho que, bueno, que mejor lo deja. Pero aún así está filtrando algunas grabaciones de la pareja porque él a ella le ha grabado todo el matrimonio. Eso le ha grabado todo el matrimonio. Uh-huh. Todo el matrimonio.
Qué bonito.
Todo el matrimonio. Y son conversaciones desagradables, con tensión, de una pareja.
Qué horror.
a ella la trata de dejar como si fuera una mujer desequilibrada, una histérica, él filtrando estas. Pero realmente de lo que te das cuenta es que él era un presunto chulazo, hombre, en las conversaciones. O sea, no la, digamos que no la trata así como muy bien, ¿no? No la deja muy bien. Y luego él se queja también de que tenía que ir a planchar los vestidos a veces a ella en el camerino y que tenía que ir a hacer la compra. ¿Hola?
Hay que hacer de todo. ¿Ves?
¿Hola?
Entre todos.
No entiendo nada. Bueno, mira, Sara Carbonero, esto lo publica Semana, y Kiki Morente, primera cita de enamorados.
Ah, pero si se supone que lo habían dejado.
Bueno, pues no. A ver, te digo, no hay besos, ¿eh? No hay besos. Van del brazo, pero ahí no hay besos, vamos, de ningún tipo. Y luego, mira, dicen los Mister y Miss Internacional, Manuel Romo y Claudia Cruz, que lo dejan. Y ella dice que esperaba más porque en España no hay cultura de Miss España. Tienes razón, Claudia.
Sí.
No. Vayamos adelante, avancemos. Que vuelva la cultura de Miss
en España.
Claro que sí. Seamos Venezuela, por ejemplo.
¿Qué vas a comer hoy, Goyo?
Me han regalado la primera trufa de otoño mis amigos de Trufa Cero de Guadalajara, y lo voy a hacer con unos tagliatelle frescos a la carbonara y unos piñones. ¿Qué os parece?
Lo vas a hacer mañana en Instagram. ¿Vas a hacer tú la pasta?
La pasta ya la tengo.
Pero la has hecho tú.
Pasta fresca, no, ojalá la hubiera hecho yo, hijo. No tengo tiempo para nada. No.
¿Qué vamos a comer los demás? ¿Qué cosas?
No lo sé.
Pollo a la plancha.
Ñoquis, pollo a la plancha.
Lomo. Yo no tengo ni idea. No le
he
preguntado a mi señora hoy.
Vaya por Dios.
¿Y tú qué vas a comer?
Pues yo como en la calle, pero vamos.
Pues entonces poco.
Pero poco. Yo estoy
régimen,
con mi.
Con tu régimen. Claro.
Mi régimen, y la verdad es que estoy. Se me está poniendo un cuerpecito muy agradable.
Oh, sí. Hombre,
como Ernesto de Hannover. Ernesto de Hannover.
Bueno, hermano, yo creo que, en fin.
Caerán las hojas, hermano. Se cubrirán los cielos. Bajarán los grados. Se acortarán los días. Pero tú, oh Señor, serás la luz que ilumine nuestros días. En Sevilla o en Logroño, eres el sol del otoño.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.